Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Tenim avui un personatge singularíssim, tenim el doctor Juan José Primo Jurado, que és professor de la Universitat de Sevilla, i és, ara és també president de, presideix l'Institut Andalús Històric, o sigui, una persona que va sobradíssima, vull dir, d'història, no? Vull dir, en sap un niu, que diem en català. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Juan José, com estàs?
Hola, buenos días y buenas tardes a todos.
Venga, pues allá vamos. ¿Libertad para qué? Esto es muy triste, ¿no?
Sí, sí. Eso fue lo que efectivamente le preguntó un enviado socialista español a Lenin. Y le preguntó, ¿y la libertad para cuándo? Y entonces Lenin le contestó, ¿libertad para qué? Bueno, es una anécdota, pero que revela... lo que el comunismo, una de las mentiras, habla de libertad, pero luego no la practicaba.
François Vivov afirmaba que él y la idea era suya y no la impuso a los demás, al menos este fue honrado, ¿no?
Sí, efectivamente.
No he visto nunca ningún comunismo democrático, hablando de dictadura del proletariado. ¿Tú sabes de algún comunismo democrático?
Bueno, curiosamente, los antiguos regímenes de los países del este de Europa todos se llamaban repúblicas democráticas. República Democrática Alemana, República Democrática de Polonia. Hoy en día Corea del Norte es una república democrática y popular. Dime de lo que alardea y te diré de lo que carece, ¿no?
Yo creo que va por aquí. A Lenin le costó acertarla y tuvo que volver al exilio en 1907. O sea que se le hicieron sudar un poco la idea, ¿no?
Sí, sí, pero Lenin, si algo tenía claro, era que quería llegar al poder, quería hacer la revolución, y fue un hombre muy perseverante, que aplicó el comunismo en el sitio donde probablemente más lógicamente se iba a imponer la revolución, como era la Rusia de los zares.
¿Libertad para qué? Para ser libres lo tuvo que decir Fernando de los Ríos, además este era andaluz, ¿no?
Fernando de los Ríos, un diputado socialista andaluz, creo que es de... La anécdota es del año 1920, ¿no?
Sí, además era catedrático, me parece.
Una comisión del PSOE a visitar Moscú, ya hacía 3 años de la revolución.
¿Qué manía tenían en poder exportar la revolución? ¿Por qué?
Bueno, el comunismo es una religión, y las religiones no tienen límites en los países, ¿no? Entonces el comunismo tiene una visión internacional, ¿no? El comunismo nacía para, bueno, triunfar en Rusia, transformarla en la Unión Soviética, pero luego difundirse por toda Europa y después por África, por América, por Asia, ¿no? Yo lo digo muchas veces en el libro, ¿no? Es una religión laica, pero que debía de difundir su ideología y su praxis por todo el mundo, ¿no?
Fracaso de la puesta en práctica de la Etiopía. Esto es una frase lapidaria, a ver si nos lo explicas un poco.
Sí. Bueno, es que quizás desde el comunismo se puede decir, y además se ha dicho, que el comunismo es bueno todo lo que dice y malo todo lo que hace. Porque nadie puede discutir las bondades de las que habla el comunismo. De hecho, una de las razones de la pervivencia del comunismo es que defiende unas banderas que todos estamos de acuerdo: la solidaridad entre los pueblos, la igualdad entre las personas, la paz, la amistad, el reparto justo de la riqueza. Nadie puede estar en desacuerdo con esa bandera, ¿no? Pero la práctica deja bastante que desear, ¿no? Porque al final, bueno, pues los pueblos terminan más arruinados económicamente, con menos libertad y con un retraso profundo, ¿no? Por eso la utopía que ellos quieren lograr termina con un saldo de fracaso absoluto en muchos frentes.
Mao Zedong, ¿qué pasaría si levantara la cabeza?
¿Cómo?
¿Qué pasaría si Mao Zedong levantara la cabeza?
Bueno, se encontraría con que su país tiene dos sistemas, ¿no? Un sistema político comunista y un sistema económico capitalista, ¿no? probablemente si levantase la cabeza le entrarían las ganas de hacer la revolución de nuevo.
O lo echarían de allí, seguramente. Lo echarían de China. ¿Eurocomunismo, estrategia o entelequia?
¿Perdón?
¿Eurocomunismo, estrategia o entelequia?
Sí, el eurocomunismo, que hoy en día está prácticamente olvidado, pero fue una especie de maquillaje del comunismo en los países occidentales, ¿no? Bueno, en Italia tuvo bastante éxito con Enrico Berlinguer, en España lo intentó Santiago Carrillo. Era maquillaje, más bien, ¿no? Porque luego esos partidos siempre obedecían a los dictámenes de la Unión Soviética, de Moscú, y Moscú, bueno, pues toleraba esos maquillajes, pero en el fondo quería seguir controlando los hilos, por eso fracasó.
Votantes de la izquierda utópica. Toma castaña, ¿qué nos dices aquí tú?
Bueno, la izquierda en general en el mundo es una opción política que maneja muy bien la propaganda. Maneja muy bien la propaganda, entonces cautiva, seduce con grandes eslóganes, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? La izquierda tiene eslóganes mucho mejores que la derecha, ¿no? Entonces el comunismo pues ha tenido muchos cautivos de esos eslóganes, ¿no? Y como dije antes, lo malo del comunismo no son los eslóganes ni la idea, sino la puesta en práctica de esa utopía.
Lo de Ceausescu da para otro libro, no entiendo cómo pudo caer.
Pues sí, porque de hecho fue la única violencia en esa revolución de la libertad que recorrió Europa del 89 al 91, cayendo como con efecto dominó todos los regímenes comunistas de Europa, empezando por Polonia, terminando por la Unión Soviética. Bueno, Gorbachev fue decisivo. Y el único sitio donde hubo violencia fue en Rumanía, porque Ceausescu se resistió a dejar el poder y utilizó la fuerza de las armas para resistir, y terminó mal. Él y su mujer fueron detenidos, juzgados sumariamente y fusilados.
¿Cuáles son los símbolos de la utopía?
¿Los símbolos?
Sí.
Bueno, todo el mundo los conoce, la hoy el martillo, el símbolo principal del comunismo, que hoy en día se sigue exhibiendo sin ningún problema. Para mí me parece tan totalitario como una esvástica, y sin embargo aquí en España sí se permite exhibir, hay otros países donde está prohibido. La estrella roja es también muy simbólica del comunismo. Y luego en los países comunistas fue llamativo cómo borraron toda la historia anterior y crearon escudos de las naciones absolutamente nuevos, escudos donde aparecían espigas de trigo, donde aparecían tractores, donde aparecían herramientas, donde aparecían armas. Era una especie de año cero, ¿no? Año cero a partir del cual toda la simbología se ponía nueva y todo lo anterior pues se borraba. Hoy en día pues todos los países han recuperado los símbolos que la historia les fue poniendo, ¿no? Desde la águila bicéfala de Rusia a la cruz que tiene el escudo de Hungría, al león que tiene el escudo de la República Checa y sucesivamente.
El comunismo fue lo más parecido a una religión, ¿no? Ya lo dices.
Sí,
tú.
Sí. Yo una de las conclusiones que saco en el libro, ¿no? Una religión con sus dogmas, con sus santos, con sus libros sagrados, llámese El Capital de Carlos Marx, llámese El Libro Rojo de Mao, con sus santos laicos, las estatuas de Lenin, los pósters de Stalin o de Mao Zedong, la adoración al líder en Corea del Norte, ¿no? Sus dogmas irrebatibles, incluso con sus herejes, ¿no? Todas las religiones tienen herejes. Bueno, pues también al comunismo le salían herejes, ¿no? Al marxismo, estalinismo le salió el maoísmo, salió el eurocomunismo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, yo creo que es lo más parecido a una religión que además exigía una adoración tremenda, ¿no? Era una religión que no permitía heterodoxia, ¿no? Era la ortodoxia personificada.
Todos los dictadores tienen la manía de tener estatuas colosales. ¿A qué se debe esto tú?
Sí. Y bueno, pues Lenin, Stalin, Mao Zedong, los dictadores de Corea del Norte, Kim Jong, el querido líder, el amado líder, todos estatuas colosales. De hecho, baten récord de altura, ¿no? Baten récord de altura, ¿no? Hasta 30 metros, ¿no? Bueno, las de Stalin todas terminaron derribadas en el suelo. De Lenin quedan algunas estatuas de Lenin, y de Mao también quedan algunas. Pero sí, es un afán de los dictadores de que la calidad importa, de que la cantidad importa.
El tamaño
La
importa.
cantidad, el tamaño.
Lenin en USA, se me hace extraño. ¿Cuándo fue Lenin a Rusia? Digo, a los Estados Unidos.
No, nunca fue Lenin a Rusia, pero curiosamente había un norteamericano que fue a la República Checa y encontró una estatua de Lenin que iban a mandar a la basura, y la compró y se la llevó a su pueblo de Estados Unidos, a su ciudad de Estados Unidos, en Seattle, el estado de Washington.
Sí.
Y allí está, es la única estatua de Lenin que
está
figura
en USA
ahora mismo en Estados Unidos.
Culto a la personalidad en Corea es lo que hay. Sin el culto a la personalidad, Corea no se entendería, ¿no? Corea del Norte.
El culto a la personalidad total, ¿no? Una dinastía. Van ya el abuelo, el hijo y el nieto, ¿no?
Sí, van tres ya.
Van tres ya, y además con los apelativos de querido líder, amado líder, el gran líder.
Pero ¿cómo se puede ser tan...
Si hay un país que guarda las esencias del comunismo, es Corea del Norte, ¿no?
Sí, yo no puedo entender cómo aquella gente se puede tragar todo lo que le dicen. Que no tiene ninguna capacidad de crítica.
No tendrán otra fuente de información, y además no tendrán otra oportunidad. O te lo crees o te desaparecen.
Ya, es así. ¿Podemos decir que Gengis Khan resucitó en el 2005?
¿Quién resucitó?
Podemos decir que Gengis Khan resucitó en el 2005, lo dices en la página 67.
Sí. Gengis Khan una de las cosas que se recuerda de los mausoleos, ¿no? De volver a colocar a Gengis Khan en un mausoleo de un líder mongol comunista, lo quitaron y crearon uno para Gengis Khan, ¿no? Pero bueno, Gengis Khan, que tampoco sería un personaje excesivamente laudatorio, pero bueno, por lo menos forma parte de la historia, y Mongolia puede estar orgullosa de él.
La crionización ya empezó con Lenin, pero podemos decir que también que Mao, embalsamado, fue una auténtica chapuza. ¿Por qué? ¿Tan mal lo hicieron que se quisieron ahorrar los embalsamadores?
Correcto. Lenin es la primera momia de la época ya moderna, ¿no?
Sí, aún existe.
Las antiguas fueron los faraones de Egipto. La primera de la época moderna fue Lenin, que no quería congelarse, ¿eh? No quería quedarse momificado, quería ser incinerado y ya está, ¿no? Pero Stalin decidió convertirlo en momia para que ese culto a la personalidad cogerlo a él. Y bueno, y el resultado es que la momia está razonablemente bien conservada, ¿no?
Sí.
Han pasado ya casi 100 años y la momia se sigue exhibiendo. No fue el caso de la de Mao. En el momento de la muerte de Mao ya no había buena relación entre la Unión Soviética y China, y los científicos soviéticos no fueron a Pekín a embalsamar a Mao, y fue una chapuza el embalsamamiento de Mao. Y bueno, pues la cara se ensanchó, el cuello se ensanchó, tuvieron que pasar una noche entera empujando para que los líquidos entrasen, y bueno, hoy en día hasta se discute si no es una máscara de cera lo que tiene en la cara, y el resto del cuerpo pues no existe, ¿no? Pero bueno, ahí está la momia de Mao también.
Ya. El trabajo es esencial, el rifle está cerca. ¿Te suena
el
algo?
¿El trabajo especial?
Es esencial y el rifle está cerca.
No te oigo.
A ver, en la página 76,
¿sí?
Dices, el trabajo es especial y el rifle... Espera, te lo digo. El trabajo es esencial y el rifle está cerca.
El trabajo es esencial. Sí. De los carteles de propaganda, ¿no?
Sí.
Los carteles de propaganda. Y insisto, el comunismo es el gran propagandista. El nazismo también. El nazismo fue un maestro de propaganda, ¿no? Pero claro, como el nazismo terminó, Pues el que ha perdurado es la cartelería y la propaganda del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos carteles desde los primeros años de la revolución son fascinantes, ¿no? Fascinantes, como las proclamas de unidad del pueblo frente al enemigo de clase, frente al enemigo exterior, pues cautivaban a quien lo leía, a quien lo veía.
El vodka sigue causando estragos en la familia, pero esto ya viene de lejos.
¿Qué es lo que sigue causando estragos?
El vodka.
Ah, el vodka, sí, porque bueno, como buena religión que fue el comunismo, o que es el comunismo, pues también tenía los principios morales, ¿no? Entonces ellos consideraban que el vodka era dañino, que un buen comunista no debía beber, ¿no? Un buen comunista además debía ser serio, ¿no? No debía reírse, no debía
Sí, no
tener...
debía reírse. Esto sí que me llamó la atención, tú.
no debía tener ningún tipo de vicio ni de debilidad, ¿no? Y bueno, pero dudo yo que entre el vodka y el comunismo, yo creo que la sociedad rusa prefirió el vodka, ¿no? Porque hacía
No,
mucho
yo
frío, sobre todo.
te puedo asegurar que sí. Lenin no tenía amigos, ¿no?
No, 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 no,
Ni
no,
cinco en el
no, no
bolsillo.
creo que tuviese amigos, ¿no? Conspiraban todos alrededor de él. Tampoco él se hacía de tener muchos amigos, ¿no? Pero amantes sí tuvo.
Después dices aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención: aceptar cuernos por disciplina revolucionaria, ya es el colmo, ¿no?
Sí. Su mujer, la mujer de Lenin, Nadia, fue un ejemplo de resignación femenina a los devaneos amorosos de Lenin, ¿no? Lenin tuvo muchísimas amantes y ella las aceptó todas porque antes que su marido era su líder.
Pero aún así, Lenin no pasó por lo del amor libre, nunca dijo que el amor tenía que ser libre.
Sí, el amor libre para él, pero su amante y su mujer no podían practicar el amor libre, él sí.
Un poco machista el chico, ¿no?
Solo un poco, solo un poco.
En el comunismo las distancias se catalogan como herejías. No se entiende que alguien piense diferente, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, las dictaduras son así, ¿no? Las dictaduras solo admiten una verdad única hacia el exterior y hacia el interior, ¿no? Las disidencias están castigadas, ¿no? Eso es algo contra lo que tenemos que luchar siempre, ¿no? Incluso en una democracia como la que estamos actualmente, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con caer en esos errores, ¿no? No se puede castigar la disidencia. Pero en las dictaduras más, y un sistema y una filosofía dictatorial como la comunista castigaba las disidencias, pero brutalmente, brutalmente. O sea, te mandaban a un campo de reeducación o te pasaportaban para el otro barrio sin mayores problemas, ¿no?
En la República recibían órdenes de Moscú. Esto es muy grave. Mandaban los de fuera. Al menos en el
Bueno,
Partido
la
Comunista
República
Español.
Española, te refieres, la Segunda República.
En la Segunda
Cuando estalla la Guerra
República.
Civil, el panorama político republicano español era muy complejo porque estaban desde los republicanos convencidos a luego, bueno, estaban socialistas, anarquistas, comunistas. Y el Partido Comunista, que era muy pequeño, pero tenía mucha fuerza porque era quien se encargaba de suministrar el armamento principal para la Segunda República, ¿no? Carros de combate, aviones. Entonces se infiltró mucho la Unión Soviética, Stalin se infiltró mucho en la República Española con sus comisarios políticos. Su primer objetivo era liquidar a un partido comunista alternativo que había, los trotskistas del POUM con André Unín. Y bueno, y su segundo objetivo era llegar a controlar la República Española, llegar a controlar la República.
Los
Intentar
anarcos.
ganar la guerra y si no se podía ganar la guerra, prolongarla la guerra lo suficiente para que se enlazase con la Segunda Guerra Mundial y ya las potencias occidentales tuviesen que tomar partido. Es decir, en principio la Segunda República no estuvo controlada por Moscú, pero a medida que avanzaba la guerra, Moscú cada vez tenía más control del gobierno español republicano.
Los anarcosindicalistas lo perdieron todo.
Pues sí. Sí, los anarcosindicalistas en la guerra civil lo perdieron todo, ellos se pusieron de parte del bando de la República, pero las mayores bajas las sufrieron desde sus propios compañeros de filas, ¿no? Bueno, en Cataluña hubo una gran revolución en unos meses, en el mes de mayo del año 37, donde los anarquistas y el POUM se enfrentaron contra los estalinistas del Partido Comunista, y bueno, fue una purga realmente dura, ¿no? Dura. Los anarcosindicalistas fueron las primeras víctimas del stalinismo en España.
Nin, el testigo y cómplice más peligroso de los muertos del fascismo, había sido arrancado de las manos de la policía republicana. Explica esto. O sea, ¿lo detuvieron y se lo llevaron los comunistas para matarlo, o cómo fue esto?
Sí, Andreu Nin era el líder del POUM. Entonces la policía secreta soviética, la NKVD, que estaba en España, pues decidió liquidarlo porque era partidario de Trotsky. Trotsky era el gran enemigo de Stalin, ¿no? Entonces, bueno, lo secuestran, lo torturan, se habla de que lo desollaron para sacar la información, y finalmente lo matan y no se ha recuperado su cadáver, no se sabe dónde está. Entonces, se publicaron libros, se habló mucho, para culpar a los nazis, a Franco, de que lo habían liberado del secuestro y se lo habían llevado a Berlín, ¿no? Por eso había los anarquistas y el POUM decían, ¿dónde está Nin? ¿Dónde está Nin? Y entonces le contestaban los comunistas, ¿en Salamanca o en Berlín? Como diciendo, se ha pasado un traidor que se ha pasado al lado fascista, ¿no? No era así. Ellos mismos lo habían torturado y asesinado.
Y tú dices que a Trotsky no lo mató Mercadé.
A Trotsky... Trotsky asesinado en México por órdenes de Stalin con un piolet que le clavan en la cabeza.
Sí, que fue Mercadé. Es lo que
Mercadé, sí, un comunista español.
Pero tú dices que no lo mató Mercadé. O sea, lo mató, quieres decir que lo mataron los rusos más que Mercadé, ¿no? ¿Quieres decir esto? Sí,
Mercadé fue el instrumento.
El brazo ejecutivo.
Que, por cierto, tiene la nacionalidad soviética a raíz de ese crimen. Pero llevaban ya varios intentos de atentado. Stalin no permitía la disidencia y Trotsky era su gran disidente. Y fíjate que mandó sicarios y asesinos desde Moscú hasta México, nada menos, ¿no? Donde estaba él retirado, ¿no? Y bueno, quien es el culpable último de la muerte de Trotsky es Stalin. Mató a todos. Sus compañeros de revolución.
Stalin ordenó que se aliaran toda la gente de la izquierda. El KPD no dejó de ser un discurso artificial que lo llevó a pasarse a las filas nazis. Caramba, tú. ¿Cómo se come esto?
En las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ordenó los frentes populares en Francia y en España para que se uniesen todos los partidos de izquierda frente al fascismo. Pero luego, curiosamente, Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler en agosto del 39 y ya cambia de orientación. Ya los partidos comunistas, no era el caso de España, que estaba en plena guerra civil, pero por ejemplo en Francia el Partido Comunista Francés se vuelve contra los partidos democráticos y le acusa de belicista y empieza a minar la moral de combate de Francia. Los partidos comunistas estaban a la orden de Stalin. Cuando a Stalin le interesaba que se uniesen con las demás fuerzas de izquierda, se unían, y cuando le interesaba que se separasen, pues se separaron.
Demostrar buena sintonía entre Hitler y Stalin se me hace difícil. Lo dices en la página 113.
Bueno, cuando hay intereses comunes, Hitler y Stalin tenían... También se dice que los extremos se tocan, ¿no? Los extremos se tocan. Bueno, Hitler y Stalin demostraron que tenían el interés de repartirse Polonia y firmaron un pacto de no agresión y se la repartieron. Ese pacto, además, permitía a Stalin ocupar las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, sin que Hitler protestase. Stalin así se aseguraba que Hitler no lo iba a atacar tan rápido, y Hitler se aseguraba que Stalin no lo atacaría si él invadía Polonia, ¿no? Ese pacto duró 2 años, de agosto del 39 a julio del 41, cuando ya Hitler ordena la operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética.
Stalin, arquitecto de la paz. Esto se me hace dificilísimo a mí, pero bueno...
¿Quién, arquitecto de la paz? ¿Quién? ¿Quién es arquitecto de la paz? ¿Stalin?
Stalin, sí.
Sí, sí. Claro, esa, la propaganda comunista, cuando firma el pacto con Hitler, lo ponen como arquitecto de la paz, ¿no? Claro, los eslóganes son maravillosos. Sí, sí.
Luego dices aquí una cosa muy divertida que la dijo Churchill, que dice, si Hitler planeara invadir el infierno, yo me pronunciaría a favor del diablo.
Ah, sí. Sí, porque es curioso que Churchill era anticomunista, total, era radicalmente anticomunista. Pero, sin embargo, era más antinazi, anti-Hitler, quizá porque veía que la gran amenaza para el Reino Unido era la Alemania nazi, ¿no? Porque, bueno, trataba de declarar la guerra a alguien por la invasión de Polonia, había que habérsela declarado a los dos, ¿no? A Alemania y a la Unión Soviética, porque los dos invadieron Polonia simultáneamente, ¿no? Con 2 semanas de diferencia. Y bueno, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, podía haberse el Reino Unido, podía haberse inhibido, ¿no? Pero el Reino Unido ayuda a la Unión Soviética y es famosa la frase de Stalin de que se aliaría con el diablo si Hitler atacase al diablo. Quizá porque veía mayor peligro para el Reino Unido la Alemania nazi. El mismo Churchill, que luego, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, habla del telón de acero y dice que desde Finlandia hasta el Mediterráneo ha caído un telón de acero tras el cual no hay libertades, ¿no? Bueno, pues Churchill también tuvo un poco de culpa en haber creado ese monstruo que fue Stalin a nivel internacional.
Bueno, y para ir acabando, comunistas que acabaron devorados por la propia revolución. Hubo muchos, ¿no?
Muchos, muchos. Hemos hablado antes de Benín, hemos hablado de Trotsky, bueno, en la Unión Soviética muchísimos, muchísimos. Y bueno, y eran devorados hasta el extremo de que se les retocaban las fotos para que no saliesen más.
Sí, esto lo
En fin,
explicas tú.
sí,
Esto lo
esto lo explico
explicas.
en las fotos trucadas, ¿no?
Fotos
Como a medida que
trucadas.
Stalin iba liquidando a sus disidentes, o a los que él pensaba que eran disidentes, porque realmente era un delirio lo que tenía, ¿no? Pues no solamente los mataba, sino que además era un maestro en el trucaje de las fotos para que la memoria suya se perdiese, es decir, para que ya no saliesen las fotos donde habían salido, pues la ocupase una bandera, o la ocupase un río, la ocupase un árbol, o sea, la imagen de ellos.
Por tanto, podemos decir aquello que lograr una foto histórica no es garantía de éxito, ¿no?
Efectivamente, porque el borrar la memoria es bastante más fácil de lo que se piensa.
Bueno, pues hasta aquí. És un assaig molt ben escrit sobre el que ens expliquen els llibres d'història convencionals. Es té que estar més per investigar amb d'altres autors. És boníssim. Llegiu Història del comunisme, de Juan José Primo Jurado, Edicions Almuzara. Fantàstic, us el recomano. Fins aquí.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.